Muy buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Sabor de engaño tienen tus ojos cuando me miran. Sabor de engaño tienen tus labios cuando me besan. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. En tus palabras se nota el filo de la traición. Es imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otro tu corazón.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
Sabor de engaño tienen tus ojos cuando me miran. Sabor de engaño tienen tus labios cuando me besan. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. En tus palabras se nota el filo de la traición. Es imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amo, que es para otro tu corazón.
Es imposible seguir fingiendo de esta manera. Ha sido Orlando Contreras, señoras y señores, interpretando un célebre bolero que seguramente muchos de ustedes se saben de memoria. Sabor de engaño. ¿Y por qué hemos iniciado el programa con esta canción? Bueno, ayer comenzamos a ofrecerles una pequeña serie de programas cuyo punto de partida es una frase que ustedes deben de haber escuchado en muchas ocasiones y que por lo tanto deben recordar muy bien. Nos casaron con la mentira, es decir, con el engaño, y nos obligaron a vivir con ella. Una frase pronunciada por quien fuera designado primer ministro de Cuba a principios de 1959, y quien llegaría a ser el gobernante más funesto que ha padecido nuestro país. Tan funesto que desde entonces acá no ha habido un solo ámbito de la nación cubana que su conducta, y luego de muerto, la conducta de sus sucesores, no hayan estropeado y en más de un caso arruinado. Pero las palabras que siguen a esa frase no son menos dignas de reflexión. Nos casaron con la mentira y nos obligaron a vivir con ella. Por eso nos parece que se hunde el mundo cuando oímos la verdad. Amigos, si la frase inicial parece haber sido dicha hoy, aunque no por el mismo sujeto, sino por sus opositores, la segunda frase no es menos actual. Porque es cierto que después de 30, 40, 50, 60 años de fe ciega en el máximo líder de la Revolución Cubana y en la propia Revolución, reconocer la verdad sobre ellos, admitir esa verdad, debe de ser para los que los apoyaron como el hundimiento de un mundo. Todos ustedes saben lo que ha sucedido y sucede con algunos cubanos cuando viajan al extranjero por primera vez, ven cómo se vive en otros países, hablan con la gente de esos países y recuerdan su vida y la de sus compatriotas en Cuba. La mayoría de los que no deciden permanecer en el extranjero regresan a la isla, sí, pero como sobrevivientes morales de un naufragio, de un mundo interior que acaba de hundírsele, que acaba de hundírseles al chocar con la realidad en el extranjero. Muchos de esos cubanos fueron cómplices y luego víctimas de una mentira, de una mentira a la cual apostaron sus vidas, de una mentira por la cual estuvieron dispuestos a sacrificarse y sacrificar a sus hijos, inculcándoles una solidaridad malsana, similar a la suya, con el proyecto autoritario encabezado por aquel hombre, por el funesto primer ministro. Yo sé que para esos cubanos que viajan al extranjero y regresan a Cuba, el encuentro con la verdad puede ser demoledor. Pero también es obvio que algunos de ellos, abismados y ya convencidos del desastre del que han sido partícipes, prefieren continuar obviándolo, no dándose por enterados, como si el choque con la verdad no los hubiera noqueado. Así, señoras y señores, de nefasta puede ser una mentira. Así de perniciosos pueden ser sus efectos. Por eso hemos querido dedicarle estos programas. Efraín.
Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira, una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. De pronto mi vida se llenó de tu existencia, mi suerte se cambió con tu presencia y descubrí que el mundo era bello. Volé por los caminos del sueño y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Y yo que me creía tu destino, no fui sino una más en tu camino. Me marcho.
Amigos, es Valeria Lynch interpretando una canción titulada Mentira.
Me guardo mis afanes de grandeza. Jugué a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Ser un juguete más.
Nos casaron con la mentira y nos obligaron a vivir con ella. Por eso nos parece que se hunde el mundo cuando oímos la verdad. Amigos, siempre que abordo estos temas relacionados con Cuba, recuerdo otra frase. Solo que en este caso se trata de una frase de José Martí. Una frase que también parece aludir a un hecho actual, cuando tantos cubanos sometidos a la propaganda política que ahoga la isla, aislados del resto del mundo, tantos cubanos acaban asumiendo como verdades una retahíla de mentiras que a fuerza de repetirse, llegan a convencerlos de que se trata de un repertorio de verdades. Escuchen lo que dice Martí. Quizás algunos de ustedes recuerden la frase. El que vive en un credo autocrático es lo mismo que una ostra en su concha, que solo ve la prisión que la encierra y cree en la oscuridad que aquello es el mundo. La libertad pone alas a la ostra. No es una frase deslumbrante. No es eso lo que se propuso el régimen cubano desde que tomó el poder en 1959, encerrarnos en lo oscuro, impedirnos ver más allá de nuestras narices, aislarnos totalmente de la realidad del resto del planeta. Voy a releer esta frase. El que vive en un credo autocrático, es decir, sometido a una forma de gobierno autoritario donde todo lo decide una sola persona, el que vive en un credo como ese es lo mismo que una ostra en su concha que solo ve la prisión que la encierra y cree en la oscuridad que aquello es el mundo. La libertad pone alas a la ostra. ¿Cuántos de nosotros que hemos nacido y vivido en Cuba, cuántos de ustedes que continúan allí, no hemos acabado dando por seguro que muchas cosas son como el gobierno cubano nos ha hecho creer que son, cuando más allá de las costas de la isla son una falsedad y a veces un disparate mayúsculo? ¿Y no es eso vivir en la oscuridad como la ostra? ¡Claro que lo es! ¡Claro que lo es! Y quien dice vivir en la oscuridad, dice vivir en la mentira. Efraín.
No me vayas a engañar, y la verdad dilo justo, a lo mejor yo te gusto y quizás sea bien para los dos. No me vayas a decir que no te has dado ni cuenta. No digas lo que no sientas de mí. Di siempre la verdad. Refugio de amor, mis besos yo te daré, haré lo que quieras tú, mi dulce querer. No me vayas a engañar, di la verdad, di lo sea bien para los dos.
El Benny Moré, señoras y señores, interpretando No me vayas a engañar, de Osvaldo Farrés. Sabor de engaño, mentira, No me vayas a engañar, canciones todas dedicadas a la mentira, al engaño.
No me vayas a decir que no te has dado ni cuenta.
digas lo que no sientas de mí, di siempre la verdad. Soy tu refugio de amor, mis besos yo te daré, haré lo que quieras tú. Y a lo mejor yo me gusto, quizá sea bien para los dos.
Amigos, yo he visto con dolor, a más de un cubano residente en Cuba, venir a Miami, visitar con su familia un supermercado y pedir a quienes lo acompañan que lo saquen de allí. Porque la abundancia y el recuerdo de la escasez que se padece en nuestro país, el contraste entre una realidad y la otra, lo han apabullado. Ese hombre sentido que se le hunde un mundo. Lejos de hacerle bien, descubrir que hay un lugar donde las cosas no son como en Cuba, ese descubrimiento, esa verdad le ha hecho daño. Y ha tenido que sentarse en un banco del portal del mercado por temor a sufrir un mareo, un vaído. Un vaído producto del impacto que le ha causado la realización, el darse cuenta de haber vivido tan engañado durante toda o casi toda su vida, de no haber tenido acceso a la verdad. Yo he estado con ese hombre y lo he visto sudar, entristecerse, contar lo que le sucede. ¿No es eso lo que siente una persona cuando permanece en un lugar oscuro durante mucho tiempo y sale de pronto a la claridad? Yo creo que sí. No tiene que agarrarse esa persona a algo porque la luz la ciega y teme caerse. Cada vez que mi abuela, ya anciana, lo he dicho creo que en otra oportunidad, cada vez que mi abuela venía a visitarnos, nos decía que salir de Cuba y recorrer el aeropuerto de Miami era como haber estado viendo la televisión en blanco y negro y de pronto verla en colores. ¡Qué distinto! ¡Era todo! Por eso esa frase de Martí es tan tremenda. Y por eso he querido recordarla hoy. El que vive en un credo autocrático es lo mismo que una ostra en su concha, que solo ve la prisión que la encierra y cree en la oscuridad que aquello es el mundo. Pero Martí dice algo más. Martí dice, la libertad pone alas a la ostra. Es una frase extraordinaria. La libertad pone alas a la ostra. ¡Qué maravilla! No cabe duda de que si algo debe soñar una ostra, ese animal confinado en su concha, es volar fuera de su encierro, lejos de su encierro. Y es posible que un día lo haga. No podemos olvidar que ahí, en esa oscuridad de su concha, también puede producirse un milagro. Y ese milagro es una perla. Efraín.
Me dicen todos que me ha engañado, que mi pobreza no soporto, que no me quiso, que no me quiere y que por otra al fin me da. Y yo les digo que eso es mentira, que él era bueno como no hay dos, que sí me quiso y que aún me quiere, pues era inmensa nuestra pasión. Eso es mentira, nunca, nunca me engañó. Fue el destino que quería robarme la alegría y a traición me lo quito. Eso es mentira, nunca, nunca me engañó. Pues llorando me decía que primero moriría que olvidarse de mi amor. De pronto siento un dolor profundo, presentimiento de una traición. Entonces pienso que en este mundo solo hay engaño, solo hay dolor. Pero me acuerdo de las caricias y de los besos que a mi alma dio. Y entonces digo que no me engaña y que aún es mío su corazón. Eso es mentira, nunca, nunca me engañó. Fue el destino que quería robarme la alegría y a traición me lo quitó. Eso es mentira, nunca, nunca me engañó. Pues llorando decía que primero moriría que olvidarse de mi amor.
Blanca Rosa Gil, señoras y señores, interpretando una canción titulada Eso es mentira, una canción de María Grieber, de quien hablamos tanto hace varios días, ¿no? Yo quiero darles las gracias a todos aquellos ustedes que continúan escribiéndome, a la Rosa. Ya usted sabe cuánto, cuánto me alegra saber que algunos de los amigos que se reúnen en su casa a escucharnos han vuelto a estar con usted a esta hora. Un gran abrazo para usted y un gran abrazo para ellos. Nos alegra mucho saberlos ahí, ¿no? Ana Lupe, voy a leer en estos días tu correo porque sí creo que va a ser muy útil para muchas de las personas que nos escuchan. Gracias por las palabras amables que dedicas a este programa. Nos da mucho gusto saber que estás entre nuestros oyentes. Juan Humberto, muchas gracias por sus correos. Ya ve como sí, como tuvimos éxito en nuestro empeño. Me alegra mucho que usted haya podido comprobarlo y por favor, no dude en ningún momento de avisarnos de cosas como esas, porque para eso está esta emisora Radio Martí y estamos nosotros los que hacemos este espacio. Y Mario Bocur también acaba de escribirnos y me dice, buenos días, Orlando. Espero que se encuentren bien todos por allá. Saludos y un beso para mi querida amiga Maite. Orlando, eso mismo me pasó a mí cuando llegué aquí. Pensaba que estaba dentro de una foto a color. Saludos, Mario Bocur. Mario, gracias, como siempre, por tu solidaridad. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con ustedes y con la mentira. Espérennos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 11:30 minutos hacemos una pausa informativa para llevarles un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía aquí en Radio Martí. Centro de Estudios Convivencia plantea estrategias para enfrentar las consecuencias de la crisis del coronavirus en Cuba. Piden la renuncia de Mariela Castro en un foro virtual por Día del Movimiento LGBTI Cubano. La Iglesia Católica Cubana inaugura un proyecto audiovisual dirigido a los jóvenes. Juez federal en Miami desestimó demanda presentada contra Amazon al amparo del título tercero de la ley Hans Burton. Renunciaron dos colaboradores de Juan Guaidó acusado por Nicolás Maduro de impulsar una invasión a Venezuela. Las Américas superan a Europa en el número de casos de coronavirus. El presidente Donald Trump afirma que no renegociará el acuerdo comercial con China. Son solo algunas de las noticias que vamos a ampliar a las 12. Ahora seguimos entre nosotros.
a Prado y Neptuno. Iba una chiquita que todos los hombres la tenían que mirar. Estaba gordita, muy bien formadita, era graciosita y en resumen colosal. Pero todo en esta vida se sabe sin siquiera averiguar si ha sabido que en sus formas rellenos tan solo hay.
Qué bobas son las mujeres que nos tratan de engañar.
¡Me dijiste!
Ya nadie la mira, ya nadie suspira, ya sus almohaditas nadie las quiere apretar.
Señoras y señores, es Willy Chirino interpretando La Engañadora de Enrique Jorrín. ¿Cómo dedicar varios programas a la mentira, al engaño y no escuchar La Engañadora? ¿Verdad? Yo quisiera, antes de continuar con el programa de hoy, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, por estar ahí con nosotros pasando un buen rato y ayudándome en todo lo relacionado con la producción de este programa. Ya ustedes saben con cuánto gusto trabajo con ellos dos. Es un placer siempre, más que colaboradores, son amigos. Y aquí tengo también un correo que acaba de llegar de Jesús Leonardo Hernández, donde me dice: saludos Orlando, a ti y a todo el equipo de trabajo, escuchándote siempre que las obligaciones me lo permiten. Su programa es mi prioridad. Cuídese usted y su familia. Hasta pronto, Jesús. Gracias. Muchas gracias por este correo. Qué bueno saber que tantos de ustedes, que a veces no me escriben porque no pueden, lo entiendo, siguen ahí pasando este rato mañanero cada vez que las circunstancias lo permiten. Gracias, Jesús. Y estamos hablando de la mentira, señoras y señores, como ya todos saben, a partir de unas frases pronunciadas por el primer ministro de Cuba en febrero de 1959. Ya ven ustedes cuánta tela por donde cortar, cuánta tela por donde cortar hemos encontrado nosotros a partir de aquellas declaraciones. Platón, por ejemplo, Platón, el gran filósofo griego, estimaba, amigos, que la verdadera mentira, si es lícito emplear esa expresión, la verdadera mentira, que la verdadera mentira es algo odiado por todos los dioses y los hombres. Platón estimaba que nadie quiere ser engañado en la mejor parte de su ser, ni con respecto a las cosas más trascendentales, y que lo más terrible es que ahí en nuestro ser se arraigue la falsedad. Esa es una frase que los cubanos deberíamos recordar. Hay que impedir que la falsedad se arraigue dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nos convierte en ignorantes. Nos distingue, en el peor sentido de la palabra, de las personas que están al tanto de la verdad. Lo más terrible, dice Platón, es que ahí en nuestro ser se arraigue la falsedad. Los cubanos todos, los que viven en la isla y los que vivimos en el extranjero, tendemos a exagerar. Y a partir de algo, inflar cualquier elogio sobre nuestro país, sobre nosotros mismos, y acabar creyéndonos esa falsedad. No podemos caer en eso. Platón situaba entre los mentirosos a los hipócritas y a los calumniadores. Y decía que hay que tener cuidado con ser engañado con respecto a la realidad y permanecer en la ignorancia y albergar y tener albergada ahí en nuestro ser la mentira. ¿Sí? Lo Los hipócritas son mentirosos. ¿Por qué? Porque piensan de una manera y se comportan de otra. Tienen una opinión adversa de nosotros y se pasan la vida elogiándonos. Esa es una forma de mentir. Y por supuesto, también son mentirosos, como dije ayer, los que calumnian. Los que simple y llanamente hablan mal de alguien porque quieren hacerle daño a esa persona. Tenemos que hacer todo lo posible porque la mentira, la falsedad, se metan en nosotros y nos coman por dentro, porque va a llegar el momento que vamos a pensar que esa mentira es la verdad y que aquello que nos dicen otras personas y que debería obligarnos a recapacitar debe ser rechazado porque ellos son los que mienten. Sin embargo, miren ustedes qué cosa tan curiosa. Platón estimaba que no está mal enseñar a mentir a aquellos niños que están destinados a gobernar. Recuerden que estamos en la antigua Grecia. Es decir, que la mentira, según Platón, debe tener un lugar en el aprendizaje de aquellas personas que pertenecen a la clase gobernante. Y Platón dice lo siguiente: si hay alguien a quien le sea lícito faltar a la verdad, serán los gobernantes de la ciudad, que podrán mentir respecto a sus enemigos o conciudadanos en beneficio de la comunidad. Es decir, que Platón no ve con malos ojos que el gobernante mienta siempre y cuando sea en beneficio de la comunidad. Todos, ustedes y nosotros, sabemos que a veces casi no hay más remedio que mentir, ¿verdad? Tenemos a una persona muy querida en estado de muerte, grave. Sabemos que esa persona le tiene temor a la muerte. Es justo que le digamos a esa persona que le quedan quizás días, horas, que se va a morir. Es justo que se lo digamos para ser fieles a la verdad. Sí, hay mentiras benéficas. Y también hay mentiras claras, blancas, inofensivas. Es decir, según Platón, que entre los privilegios de aquellas personas que ostentan el poder debe estar el derecho a mentir, porque esas mentiras suyas, insisto, pueden beneficiar a quienes ellos gobiernan. Bueno, ya con un poco de ironía, yo no sabía que tantos políticos nuestros cubanos estaban tan familiarizados con la obra de Platón. Seguían tan al pie de la letra los consejos del filósofo griego. Efraín.
Tanto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre. Tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos.
Amigos, es Marc Anthony interpretando Hipocresía.
aprendí que solo a ti te quiero tanto y me quedé indiferente. Si al lado de ella vives tan contenta, no hago falta más luchar para que te amo más que a mi vida.
Así es, señoras y señores, Marc Anthony interpretando Hipocresía. Como les comentábamos ayer, es obvio que la mentira es una criatura tan vieja como el hombre, ¿verdad? La mentira se instaló en el paraíso en la forma de una serpiente, se prolongó en la persona de Caín y ha seguido entre nosotros hasta nuestros días. Y todo adulto sabe que la mentira es una criatura tan imprescindible como peligrosa. Porque hay muchos tipos de mentiras, como decía hace un momento, muchos tipos. Ayer repasé con ustedes un libro escrito por una psicóloga, ¿recuerdan? Un libro titulado La verdad sobre la mentira. Y hemos visto lo que pensaba de la mentira Platón, el gran filósofo griego, un hombre que murió en el año 347 a.C. y que si bien es cierto que condenaba la mentira, también aconsejaba que aquellas personas que gobernaran o fueran a gobernar no prescindieran de ella. Es revelador, señoras y señores, el sinnúmero de pensadores y de escritores importantes que se han interesado en la naturaleza y en las consecuencias de la mentira. Y cuando el río suena, es porque piedras trae, ¿verdad? Y entre esos escritores están desde el italiano Nicolás Maquiavelo, a quien se le considera el padre de la ciencia política y a quien se le adjudica la frase de que el fin justifica los medios. Una frase que no es suya, sino de Juan Jacobo Rousseau, el gran filósofo francés. El fin justifica los medios. Es decir, que si para llegar a donde queremos llegar, que si para alcanzar lo que queremos alcanzar hay que mentir, se miente. Claro, la calidad de esa mentira va a depender de cuáles son nuestros fines, de cuáles son nuestros propósitos. Los que soñamos la libertad de Cuba, los que soñamos con una Cuba próspera, distinta a la actual, tenemos que recurrir a muchos medios que quizás preferiríamos no recurrir. El gobierno cubano, sin embargo, tuvo como propósito fundamental, cuando digo el gobierno cubano me refiero a sus cabecillas, por supuesto, situarse en el poder y conservarlo hasta siempre. Y ahí están, hace 61 años. Es decir, que para ellos, todo lo que ha pasado desde 1959 hasta hoy, los encarcelamientos, los fusilamientos, los atropellos, los cientos de miles de cubanos que que han tenido que abandonar el país, la pobreza que se sufre en la isla. Todo eso está justificado. ¿Por qué? Porque su propósito, su fin, era permanecer en el poder. Según Rousseau, el gran filósofo francés, escuchen esto porque esto es sumamente curioso, la civilización y con la civilización las artes fueron las culpables del envilecimiento de la humanidad, del amor de la humanidad al encubrimiento, al engaño, a la mentira. Bueno, es decir, que quien se civiliza tiene que aprender a mentir y aprende a mentir y practica la mentira. Con el desarrollo de las artes, según Rousseau, dice Federico García Morales, un experto en estos asuntos, el hombre debió aprender a fingir. Se especializó en mostrarse diferente de como realmente es. Dicho de otro modo, aprendió a cultivar la mentira. Piensen en la pintura, señoras y señores, por ejemplo, ¿no? Esos retratos que todos hemos visto de los reyes de España, de Inglaterra, de los zares de Rusia, donde todos aparecen bien vestidos, bien parecidos, bellas las mujeres. El arte, en este caso, se prestó a mentir, porque se trataba de complacer a esas mujeres. No hay mucha exageración en las palabras de Rousseau. Sin el arte, dice García Morales comentando a Rousseau, sin el arte, las costumbres del hombre eran rústicas, pero naturales. Y esto facilitaba el que los hombres pudieran conocerse tal y como eran, sin máscaras hipócritas. La nitidez de esta fachada los hacía evitar caer en cualquier tipo de vicios. En consecuencia, los hombres confiaban entre sí. Es decir, que a medida que el hombre se cultivó, se educó, se civilizó, aprendió a ocultar sus defectos, a hacerse más cortés, por ejemplo, más caballeroso, las mujeres aprendieron a ser más refinadas, y todo eso fue sirviendo a un propósito monumental, la mentira, vivir en la mentira. Pero el surgimiento de las artes, sigue diciendo este hombre, hace que el hombre pula sus maneras y adquiera un lenguaje afectado. Claro, todos sabemos que hablar bien viste. Y cuando estamos en una situación determinada, vamos a buscar trabajo en un sitio, nos presentan, en el caso de los hombres, a una mujer que nos atrae, todos mentimos tratando de hablar mejor, tratando de tener gestos más comedidos, evitando decir malas palabras. ¿Para qué? Para ganarnos el afecto, el interés, en el caso de los hombres y las mujeres, de esa mujer en particular. Y por supuesto, hay en esto, según Rousseau, hay en esto algo de mentira. Reina en nuestras costumbres, dice Rousseau, una vil y engañosa uniformidad, de tal suerte que parece que todos los espíritus han sido vaciados en el mismo molde. Claro, la educación, la civilización nos lleva a todos a comportarnos más o menos de la misma manera. Porque si no, señoras y señores, hay que decirlo también, ¿cómo sobrevivir? Si fuéramos por el mundo siendo como realmente somos, diciendo todo lo que creemos, ¿cómo podríamos convivir en sociedad? Sin cesar se sigue el uso, dice Rousseau, es decir, se sigue la costumbre, jamás el propio ingenio. Uno trata de contenerse, de no dejar que su imaginación, por ejemplo, le tome la palabra y empiece a decir cosas que pueda molestar a los demás. Uno aprende a domarse, a domesticarse. Y eso para Rousseau era una forma de mentira. No se osa, es decir, nadie se atreve a aparecer lo que se es. Y en esta sujeción o embarazo perpetuo, los hombres que forman ese rebaño que se llama sociedad, colocados en las mismas circunstancias, harían todos idénticas cosas si motivos más poderosos no se lo impidieran. Señoras y señores, Rousseau criticaba ese arrebañamiento de los hombres. Es decir, ese intento de estar siempre a bien con los demás y por lo tanto de no tener problemas con ellos y de plantar la mejor cara y de atraer a los demás. Todo eso, según Rousseau, es una mentira que nos impide conocer a los otros tal como son. Y eso, según Rousseau, ha sido motivo de empilecimiento en el marco de la sociedad. Esta uniformidad hipócrita, dice Rousseau, no puede traer consigo más que vicios, porque es absurdo suponer que todos somos iguales. Bueno, es importante que los cubanos escuchemos eso. No se puede suponer que todos somos iguales, que todos estamos cortados por la misma tijera, que todos podemos sentirnos cómodos, felices, en una camisa de fuerza universal. Por supuesto que no somos iguales. Debemos tener derecho todos a las mismas ventajas, pero no todos vamos a poder hacer con ellas lo que quisiéramos hacer. Porque no somos iguales, porque nuestras limitaciones y talentos difieren. Y tratar de que todos actuemos de la misma manera, gocemos de las mismas alegrías que gozan otros, todo eso es una falsedad. No más amistades sinceras, termina diciendo Rousseau, no más amistades sinceras, no más estimación real, no más confianza. Las sospechas, el recelo, los temores, la frialdad, la reserva, el odio, la traición, se esconderán siempre bajo ese velo uniforme y pérfido de cortesanía, bajo esa urbanidad tan alabada. Señoras y señores, yo creo que a menos que el mundo regrese a una edad primitiva, a la edad de piedra, ¿verdad? No hay opción. Nosotros, los seres humanos, no podemos ya prescindir de una serie de costumbres, de urbanidades, que son parte de nuestra civilización. Son parte de nuestra civilización y que en cierto sentido nos reportan grandes beneficios. Imaginen ustedes un niño a quien se le exige que siempre diga la verdad. Siempre. Los padres quieren que ese muchacho no sea mentiroso y le dicen que siempre diga la verdad. Yo pienso en una película cuyo tema podría ser este. Ese niño crece oyendo a sus padres decirle que tiene que decir la verdad, castigándolo si no dice la verdad. Y cuando llega a la adolescencia y decide continuar complaciendo a sus padres, empieza a decir la verdad, decírsela a cualquiera que se tropieza con él. ¿Qué va a pasar con ese joven? Si tiene enfrente a una persona poco parecida, a una mujer fea, y le dice, a mí me parece que usted es una mujer terriblemente fea. ¿Está bien eso? Claro que no, claro que no. Es decir, que decir la verdad es un arma de doble filo. A veces no queda más remedio que disimular, que fingir, que mentir. Como tantos de ustedes en Cuba, señoras y señores, como tantos de ustedes en Cuba, para sobrevivir. Cosa que los que vivimos en el extranjero comprendemos perfectamente bien. Ante todo está mi integridad y la de mi familia, la de mis seres queridos. Si para que mi hijo pueda ir a la universidad, yo tengo que mentir. Estoy seguro que esa es la forma de pensar de muchos de ustedes. Yo miento. Y esa mentira, bueno, es perfectamente comprensible. Efraín.
Hey. esa dulce boquita que de besos me ha llenado. Y piensa, ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién seríamos los dos paseando juntos por toda la vida? Miénteme, castígame, miénteme, suplícame. Si sientes que un día no te echo de menos, oblígame pronto a rendirte un beso. Miénteme, castígame, miénteme y suplícame. Si sientes que un día me muero, rescátame pronto del sufrimiento. No.
Y así, amigos, con David Bisbal interpretando una canción titulada Miénteme, vamos a poner fin al programa de hoy. Hay que tener cuidado de que nos casen con la mentira. Pero también hay que tener cuidado de que seamos nosotros los que decidamos casarnos con ella y continuar casados antes que aceptar que nos equivocamos de pareja. Huelga decir por qué. Ahí tienen a Cuba. Hasta pronto.
Oblígame pronto a rendirte un beso. Miénteme, castígame, miénteme, suplícame. Si sientes que un día me muero, rescátame pronto de sufrimiento. Miénteme, suplícame. Oblígame pronto a rendirte un beso. Miénteme, castígame, miénteme, suplícame. Si sientes que un día me muero, rescátame pronto del sufrimiento. Si sientes que un día no te echo de menos, oblígame pronto a rendirte un beso. Miénteme, castígame, miénteme, suplícame. Y miénteme y suplícame.